Y ahora ingresamos en un plan cumpleaños. ¿Qué tal, Carlos Alberto Maggi Cleffi nació en Montevideo el 5 de agosto de 1922. Eso implica que el próximo domingo estará cumpliendo 90 años. En esas 9 décadas ha desarrollado una variedad impresionante de actividades. Empiezo a enumerarlas y seguramente me va a quedar alguna fuera. Libretista de radio, dramaturgo, periodista, ensayista, historiador, autor de letras de canciones, guionista y director de cine, abogado especializado en sistema financiero, empresario de la construcción, docente y hasta tertuliano profesional. Carlos, ¿cuál es el hilo conductor entre todas esas actividades? ¿Qué tienen en común?
Tienen de común que he practicado las actividades que me gustan y ninguna que no me gustara. He hecho lo que se me ha antojado y tuve la suerte de que he podido hacerlo. Pienso que todo está bastante vinculado a lo mismo, que es directa o indirectamente con la literatura, pero la verdad es que dentro de la variedad de las cosas que hice, nunca me negué a la vida. Cuando vi una posibilidad le dije que sí, si me gustaba la agarré con entusiasmo. Uh-huh. ¿No? Fui filántropo, que ahí no está.
¿Filántropo?
Filántropo, junto con Mauricio, trabajamos para un instituto que daba comida a los niños de las escuelas. Y fue de las cosas más gozosas que hice. Tú no sabes lo que fue la primera reunión entre el comandante del ejército y el rehén, ¿no? Para cortar con navaja el aire en ese momento. Hasta que Mauricio tuvo una frase genial, como siempre, uno de los tipos más veloces que conozco. Le dijo a... desmentime si no es verdad. Le dijo al general Medina, dice, en el fondo, dice, esta organización es un grupo de civiles, nosotros dos, y un grupo de civiles. Y a Medina le causó mucha gracia, se rió, y ahí se terminó la tensión difícil, empezamos a trabajar normalmente comiendo en casa, lo pasamos divinamente.
Ya que hablamos de tus asociaciones con Mauricio Rosenkopf, ahora que pienso a esa lista que yo mencioné recién, se le puede agregar quizás lo último de lo tuyo y de él, ¿no? Esto de dedicarse a crear óperas. En tu caso, libretista de ópera.
Sí,
lo que
sí.
Pasa que, claro, todavía eso no es público o no es no ha visto la luz.
No, es que todavía no está terminada la ópera. El guión de la ópera no está terminado.
El sábado pasado, 4 horas con Federico, con García Vigil, que además viene de Mendoza, donde grabó parte de la obertura.
Estrenó
parte de la obertura y te das cuenta, era como si hubiéramos hecho un gol sobre la hora. ¿No?
Yo quiero escuchar esa grabación.
Y te reservamos porque parece que está para septiembre. Pero de las cosas de pibe te comento una que no está en la lista y es cuando me reencuentro con el pibe después que salgo de la cana, allá en Las Toscas, me regala una colección de libros, los libros de Jorge, que era del periodo que encontró un modo vivendi, porque habían despedido el trabajo, estaba en la llaga, y con Radio Sarandí, con Castillo, hacían una entrega, son como 52 libros.
¿78
libros, y un libro final que es el antecedente de Frank Sinatra, hermanado con Gardel, el de Jorge, y donde ahí está en la tapa que firma Coleto, el hijo del pibe, y donde está una selección de material donde intervino Pocha, la madre de sus hijos, y
José, bueno. Pedro Díaz y Amanda Berenguer, Rubén Castillo. Ese era una...
Estamos hablando de El Club del Libro.
Sí, sí, era un equipo...
Un invento que tuvo a Maggi y a Rubén Castillo entre sus creadores y que hace pocos días lo recordábamos en ocasión del homenaje que te hicieron en el Colegio Liceo Elbio Fernández. Ustedes armaron ese Club del Libro a partir de un libro que a su vez nació de una campaña de expectativa que también pergeñaron, ¿no?
Sí.
Cuando empezaron a caer en las tardes de Sarandí unos cuentos de un tal Jorge que no se sabía quién era y que se formaban parte de una colección llamada Traducciones del Alemán.
Exacto, tan bien conocida la historieta.
Ese Jorge creo que lo conozco, creo que sé quién era, ¿no?
Sí.
Ese desconocido y joven, promisorio y no sé cuántas cosas más, era Carlos Maggi.
Ah, qué
mira, mira lo que son las cosas. Yo me reencontré en un cumpleaños tuyo y yo había estado caminando por el mar y había localizado una tremenda maroma que se había desgarrado un barco y la fuimos a buscar, que estuvo colgada ahí en el parrillero, que debe de tenerla todavía en algún...
Sí, claro.
En algún... Y era tu natalicio también. Así que seguí cumpliendo nomás.
¿Quieres agregar algún detalle más a propósito del invento aquel del Club del Libro?
No, lo que tuvo de lindo fue que en una época muy difícil para mucha gente, a mí me habían echado del banco y estaba en una situación económica complicada. Pero en ese... Parece mentira lo que puede dar una editorial cuando tiene una propaganda a su servicio, ¿no? Mm. Era un programa todos los días, 4 horas en la tarde, que le decían a Rubén Castillo, el dueño de la tarde, porque tenía una audiencia fenomenal, y ahí inventamos muchas variantes de publicidad para el libro, que se llamaba un club, porque nosotros teníamos comentarios de profesionales, contratábamos profesores que venían y hablaban del libro y explicaban, y después la gente a su vez participaba. Ajá. O sea, que era una cosa viva, no se publicaba solo el libro, era interactiva.
Pero además estuvo muy creativa la primera promoción, lo que fue la gestación
del club, el lanzamiento fue bueno.
Con esos cuentos que no se sabía quién los escribía.
Y aparece la
madre. Armaron toda una novela con eso. La audiencia salió a buscar por Montevideo quién podía ser el misterioso Jorge.
Tuvimos mucho problema al final, porque la gente empezó a indignarse, ¿qué se cree este que no aparece? ¿No? Pero teníamos muchos mensajes muy agresivos por eso, ¿no? El asunto es que vivieron como 10 familias, por eso te digo lo que es una editorial bien publicitada, vivimos como 10 familias de vender ese libro, vendíamos 3,000-4,000 libros por mes.
Porque finalmente, después de la llegada de varios de esos cuentos, se terminó armando un libro con esos cuentos, y ese fue el primero de los volúmenes del Club del Libro. Claro. ¿Tú estabas proscripto en esa época? ¿Tú podías salir al aire?
No solo, pude salir durante un tiempo, hasta que una vez me llamaron de no sé de dónde, y me explicaron un coronel, me dijo, soy el coronel fulano de tal, le explico que nosotros no somos bobos, usted no puede seguir hablando en Radio Sarandí, cállese la boca, porque si no va a todo le va a andar mal. Y yo me callé la boca.
¿Qué preguntas tienen ustedes, Juan, Matilde, para hacerle a Carlos a propósito de sus 90 años?
No lo tiene presente, pero estaría lindo que lo contara el pibe. El pibe fue fundador del Frente Amplio.
Bueno, es que por ese motivo que tenía los problemas que tenía en los años de la dictadura.
Lógico.
Estaba en la comisión de...
Lógico, yo seguí seguí a Michelini durante muchos años, porque estudiamos juntos en secundaria con un grupo inverosímil. Éramos 7 u 8 que estudiábamos juntos, lo que complicaba el estudio de una manera brutal, porque había tentaciones de conversar y de hacer cosas enormes. Pero con todo sacamos todos los exámenes en el primer periodo, en diciembre, salvábamos todos los exámenes. Pero era Michelini, Maneco Flores, Rodríguez Monegal, Ramela, era un equipo bastante bueno. Y ahí andábamos en eso, y nos hicimos muy amigos con Michelini, que era un tipo formidable, y yo lo seguí a él porque tenía una característica muy particular. Era un buen estudiante, no era de los más brillantes. En cambio, cuando entrábamos al campo de la política, nos callábamos todos y recibíamos la lección y hacíamos lo que él decía. Tenía una capacidad de inteligencia y de previsión, una cabeza hecha para eso. Yo le decía, sos un caballo de carrera, te sacan de la pista, no servís para nada, pero en la pista sos un fenómeno. Y era verdad, es decir, tenía un talento particular, una velocidad, una potencia formidable, ¿no? Para contagiar, además. Y yo lo seguí, estuve en el Frente Amplio con una... Cuando hablé en uno de los cargos cuando me echaron del banco era haber estado en un programa que se llamaba el programa de los 100, en el cual yo no solo hablé, sino que además hablé por mí y por Onetti. y que éramos dos apolíticos, dos personas con poca fuerza política. Nunca estuvimos ni él ni yo metidos en eso, y lo que hacíamos nunca tuvo que ver con la política, ni tiene. Pero en ese programa que salió, que hizo bastante ruido, el programa de los 100, yo hablé por mí y dije muchas cosas que Onetti me había pedido que dijera.
Justamente sería bueno, ya que estamos, y ya que apareció esto, en dos palabras, si es posible, definir cómo es tu relación con la política, porque tú te definís como vallista. Ahora, eso no te identifica automáticamente con el Partido Colorado. Trabajaste muy cerca de Luis Valle, fuiste uno de los jóvenes turcos, escribiste en el diario Acción, pero en 1971 estuviste entre los fundadores del Frente Amplio, donde tampoco te quedaste para siempre, ¿no? Después, del 85 en adelante, tus aproximaciones a la política vinieron de la mano de tu amistad con Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, pero también seguías llevándote bien con el general Sereñi. Entonces,
sí, yo sin, creo que sin excepción en ningún momento, yo he sido siempre más un espectador de la política, un comentarista de la política, que un actor de la política. Hay una diferencia muy grande entre estar en la lucha política y verla de afuera y opinar. Es una actividad política, por supuesto, incluso la estoy cumpliendo, los artículos que publico son artículos políticos, lo sé, pero yo no hago política. Yo lo que trato es de ver lo que está pasando, entender y sacar conclusiones, que es otra cosa. Yo soy un espectador, un balconeador de lo que está pasando. El cortejo político va en el corso y yo miro desde un balcón. Y después pienso y comento.
La etiqueta partidaria no te convence.
Tuve que hacer gestiones para que no me dieran ninguna función política cuando estaba en Acción, porque no me gustaba y no quise. Y después, cuando mis amigos fueron presidentes y me decían, vos qué querés hacer, quedarme en mi casa, dejarme quieto, que yo sé lo que quiero hacer. Tanto con Jorge como con Sanguinetti.
O sea, lo que tú querías, lo que reclamabas era tener, en definitiva, libertad para pensar.
Una persona que está en la política pierde la posibilidad de pensar lo que quiere.
Pero no hay regla sin excepción, porque agarraste el canal, agarraste el sodre.
Ay, sí.
Yo te pronostiqué 3 meses y creo que a los 45 días...
42
días colgaste los tarros.
Enseguida, en todo caso, hablamos de esa etapa en la vida de Carlos. ¡Qué maravilla! 90 pirulos. Tenía que ser de Leo. Besos, manda Ana Inés, uno de los tantos mensajes que están llegando desde temprano. Cuando les contamos a nuestros oyentes que en la tertulia de hoy íbamos a adelantarnos al festejo de los 90 años de Carlos Maggi, que los cumplirá el domingo. Algunos datos de tipo personal para añadir a lo que estuvimos charlando. Carlos es viudo, estuvo casado con María Inés Silva Vila, escritora, cuentista, también integrante como él de la generación del 45, autora, por ejemplo, de La mano en la nieve, Felicidad y otras tristezas, La mitad del amor contada por 6 mujeres, en fin. Tiene 2 hijos, Marco Maggi Silva, artista plástico que vive en Nueva York, Estados Unidos, Ana María Maggi Silva, que es abogada, presidenta del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno. Y tiene 2 nietos, Juan Antonio y María Inés Arrillaga Maggi, hijos de Ana María.
Una familia buena, con hijos y nietos que no me han dado trabajo, así que me han dejado tranquilo y me han dado satisfacciones. Estoy contento con eso.
Pero además tu familia es más grande, ¿no? ¿Quiénes viven contigo? No puedes dejar de hablar de tus mujeres.
Sí, he estado toda mi vida rodeado de gordas que me facilitan la vida. Y no, actualmente...
Reconozcamos a esas gordas. Sí, sí. Cuando les digas gordas... Así al aire, no sé cómo van a reaccionar, pero a ver, volvamos, ¿quiénes son? Ubicala.
Bueno, tengo una cuñada, una falsa cuñada, porque era una criada, una muchacha recogida en la familia de mis suegros, y a mí me vino con mi mujer y me crió los hijos, y ahora vive todavía conmigo, se llama Sebastiana, tiene 102 años, y está perfecta de salud y de genio y de... y de todo, compartimos todo con ella en casa. Vivo además con Luisita, que es una muchacha que está en casa, que vive desde muy jovencita en casa, y que es mi hija, era la hija de nuestro matrimonio, tanto como Marco como Ana.
Va a estar esperándote ahora seguramente cuando terminemos, ¿no? Porque oficia de chofer
sí, claro que sí. Bueno, estoy rodeado.
No la dejas muy tranquila cuando se te ocurre salir a manejar tú.
Sí, ¿no? Sí, eso, pero me manejo todavía bastante bien con el auto, felizmente.
Bueno, Mauricio dice que hubo una excepción en esa filosofía tuya de no asumir cargos públicos. Fuiste director de Canal 5, así se lo denominaba entonces a lo que hoy es Televisión Nacional del Uruguay.
Sí, un tropezón cualquiera da en la vida.
El periodo fue muy breve, al comienzo del gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, en 1985.
Sí, fue una oportunidad para hacer una cosa muy linda, porque el canal de televisión y las radios de ese grupo... Era el momento era muy especial, ¿no? Era cuando se volvió, después de muchos años de dictadura, al Estado de Derecho. Se podía hacer un plan para templar la gente, para unir a la gente en ese momento, que tenía un espíritu muy, muy levantado, ¿no? Todo el mundo pensaba, ahora hacemos todo lo que queremos y esto es una maravilla. Y dio resultado de manera espectacular en los momentos más graves, ¿no? No te olvides que ese periodo se debutó en él sabiendo, cuando empezó, que estaban fundidos los tres bancos principales, lo que es una catástrofe para un país inaudita, ¿no? La crisis del 2008 en Estados Unidos no provino porque no se fundieron los bancos grandes, eran bancos medianos, ¿no? Cometieron el error de dejar caer uno de ellos y tenemos todavía una crisis universal provocada por eso, por el problema que dejaron caer. Así que se cayeran tres bancos juntos era una tragedia terrible en ese momento en el cual todo estaba como pegado con la mano. Y bueno, superamos todo eso y yo tenía el canal y yo pensé que sobre todo con la televisión se puede hacer una obra fantástica, pero muy difícil porque los intereses privados son muy importantes y en los canales oficiales en ninguna parte del mundo pueden levantar cabeza. En México fundaron los canales oficiales tres o cuatro veces poniendo muchos millones de dólares y al final son devorados por la iniciativa privada. Eso me pasó a mí cuando me di cuenta que no se podía hacer nada me fui y me callé la boca porque no quería agregar ningún problema a los que había, ¿no? Pero me fui por la presión de los canales privados y no era un lugar para mí.
Matilde.
Tiene razón Maggi, en aquel momento había tal expectativa de la gente que, porque era un momento que todo venía a favor, que creíamos que podíamos hacer todo y también ingresar en el tema de los medios de comunicación. Por lo tanto, esa experiencia que fue fallida fue para mí muy, muy importante. Años después yo estuve en el Parlamento intentando un proyecto de fomento al audiovisual nacional. Y en el marco de ese intento hubo alguna mesa redonda donde estaba Maggi, él no se va a acordar, pero yo sí, porque yo era la autora del proyecto, y él me dijo, Matilde, desistí, no te va a salir nada. Con su experiencia anterior, era lógico que opinara de esa manera, y efectivamente el proyecto se hundió en una comisión parlamentaria, por lo tanto siempre recordé esa advertencia de Maggi. Pero obviamente es un aspecto que yo lo vinculo a algo que tuvo que ver con una acción mía, pero que tiene una importancia muy grande el tema. Por lo tanto, ese episodio me parece paradigmático de ese intento de mejorar la televisión nacional y creo que debería estudiarse en profundidad ese tema, ¿verdad? Hoy día, a la luz de otros episodios. Personalmente,
¿Algún comentario de tu lado, Carlos?
No, yo pienso que es un tema universal, sucede en todas las mejores familias, en todos los países pasa eso, pero yo creo que los estados tendrían que cuidar eso como un tesoro, porque la única manera de contacto directo con la gente mucho tiempo y adentro de la casa se hace por vía de la televisión, ¿no? Y la televisión suele ser una escuela para mal, tanto o más que una escuela para bien, ¿no? Y podría tener un contrapeso si el Estado ejerciera una labor docente a través de la televisión, con gracia, con humor, con inteligencia, con talento, con formas creativas, ¿no? Que es lo que yo quería para ese canal.
Bueno, obviamente, él ha desarrollado algo más, y además la situación actual de la televisión privada también creo que amerita un análisis desde ese punto de vista, ¿verdad?
Juan, preguntas, comentarios a propósito de estos 90 años de Carlos.
Bueno, yo lo conozco de hace 2 o 3 años. Es decir, la primera aventura que tuvimos juntos fue escribir un libro un fin de semana, ¿no? Esa fue una aventura que inventó el Mundo Canalda y que, bueno, invitó a cuatro personas a reunirse un fin de semana en el Hotel La Capilla y ahí escribir algo sobre las Masilotti, sobre el famoso tesoro de las Masilotti. Cada uno adoptó camino.
Fuimos sin saber cuál iba a ser el tema.
Sí, claro, exactamente. El tema, nos enteramos ahí un viernes de tarde y estuvimos todo un fin de semana trabajando. Bueno, entonces ese es el momento que pude convivir con Carlos, porque, digamos, estábamos todo el día en el mismo hotel, no había nadie en Punta del Este, además había un mal tiempo espantoso. Y entonces almorzábamos, desayunábamos, cenábamos, en fin, y conversábamos todo el tiempo sin hablar de lo que estábamos haciendo. Sí. Entonces, esa fue una experiencia muy muy linda, en la cual conocí a Carlos realmente, ¿no? Es decir, fue una experiencia que yo recuerdo muy linda. Y luego esta experiencia de la tertulia, ¿no? Que ya a esta altura creo que tiene un año que estoy en esta tertulia.
¿Y qué tal?
Bueno, y la experiencia ha sido fantástica, ¿no? Es decir, creo que Carlos es una persona de una inteligencia fantástica, de una cultura desbordante, de un pensamiento original continuo, ¿no? A veces es criticado por su pensamiento original y no encasillable, ¿no? Por ser como un poco, decía Aristóteles en una mala traducción, un animal político, ¿no? Es una persona que no es prescinde de la política, ¿no? Pero que no forma parte de la política, ¿no? Es decir, todos tenemos esa cualidad, ¿no? Y además es una maravillosa persona humana. Pero yo quisiera destacar un aporte que seguramente no es el que se va a destacar no corrientemente, sus aportes a la historia, ¿no? Es decir, creo que Carlos nos ha dado dos grandes aportes. En primer lugar, ha cambiado la figura de Artigas, ¿no? Es decir, ha modificado la figura que teníamos de Artigas. Eso creo que es un aporte muy interesante, ¿no? Y el segundo gran aporte ha sido muy recientemente, que es el libro sobre la historia económica uruguaya, ¿no? Es decir, ambos aportes han sido muy interesantes. Y yo creo que es la parte de la obra que yo quisiera destacar, porque todo el mundo se va a referir al humorista, al autor teatral, a la literatura, y yo quería referirme a esta parte histórica que es muy importante.
Te aclaro que acabas de entrar en un terreno que a Carlos no le convence, lo elogien, el de que lo homenajeen. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Qué tenés para decir, Carlos, de lo que acaba de señalar Juan?
Según la comedia inglesa que más me gusta, Weekend, siga.
Muy bien. De los oyentes hay un par de...
¿Cómo fue que te metiste con Artigas?
Yo estudié toda mi vida Artigas. Yo creo desde que era estudiante, porque tuve un profesor excelente al cual lo sumariaron por lo que decía sobre Artigas, y yo fui a declarar a su favor, estando en contra de lo que decía. Y ese profesor se llamaba Cases, y sostenía que Artigas era un tuareg, que no había dormido 3 noches bajo techo, seguidas. Y gran parte de lo que decía, yo comprobé después que era verdad. Es decir, solo que la tesis general que él sostenía era equivocada. Pero cuando fui a declarar, dije que el profesor tenía derecho a pensar lo que quería, a decir lo que quería, y que a nosotros nos había hecho mucho bien, porque justamente no coincidía con los libros que habíamos leído, y que eso era buenísimo, ¿no? Y efectivamente, muchos años después, encontré una beta rara, interesante, que era una filosofía, una manera de ser, un, un algo que no era una ocurrencia, sino que era una realidad del ser Artigas, ¿no? Su manera de ser no era completamente occidental. Si cuando recibe a Larrañaga, que era un personaje venerable para él, que él tenía, lo recibe siendo el dueño de la provincia y teniendo un poder extraordinario, y lo recibe para comer en una mesa que se podían sentar dos porque había asientos y había tres que comían en cuclillas. Yo dije, esto no es pobreza, esto es otra cosa, esto es una formación, una civilización, una manera de ser, una cultura entera diferente. Este tipo es, además de un formidable líder de la, en su país occidental, además un líder indio. Y me puse a estudiar y encontré cosas extraordinarias, ¿no? No solo porque estaban, sino también porque faltaban. Por ejemplo, en el índice de la colección de documentos del Archivo Artigas, el caciquillo aparece pocas veces, casi siempre es borrado, cosa que no le pasa con ningún otro personaje. Se ve que a Pibel Devoto no le gustaba.
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, no puedo abarcar todos los mensajes que tengo, pero elijo estos dos. Por ejemplo, Andrés del Centro. ¿Qué se siente vivir 9 décadas? Me parece tan asombroso todo el conocimiento que se debe tener, toda la sabiduría. O Ricardo de Suárez, Canelones. Hay que preguntarle a Carlos cuál es el secreto de su eterna juventud. Capaz que si se quedan unos minutos más, estiramos un poco la tertulia y Carlos responde estas y algunas otras preguntas. A propósito de los 90 años de Carlos Maggi, que se estarán cumpliendo este domingo, la audiencia participa en cantidad y en calidad, desde muy temprano. Y recién viene un segundo mensaje de una de nuestras oyentes, Diana, profesora, que dice, por favor, léanle mi mensaje, sé que lo va a emocionar.
A ver.
¿Y cuál era el mensaje que había venido un rato antes? Maggi, un bareliano auténtico con la elegancia intelectual que recuerda a José Pedro Varela, justamente.
¿What? Poca cosa,
Ya te di.
A propósito de los temas que hemos ido conversando, aparece también desde la audiencia el saludo de Alejandro Blut, que recuerda perfectamente la época de Impan, de la que hablaban ustedes, Maggi, Rosenkopf, el general Medina, porque estuvo muy involucrado.
No, pero ¿cómo no va a estar involucrado si fue el que lo inventó?
Claro.
Eso lo creó, no solo lo creó Alejandro, ¿cómo te va, querido? Sé que estás oyendo. No solo lo creó, sino que fue reiterativo, porque lo había creado antes. Hicimos unas reuniones en el Banco República, ¿te acordás? Con gente, con Batalla y con otra gente que tenía posiciones importantes para hacer esa iniciativa y no pudo. Y cuando cambió el gobierno, por segunda vez, en el segundo periodo de Sanguinetti, el que llevó la iniciativa y que inventó prácticamente la estructura de esa rara sociedad, fue Alejandro, ¿no? Tendría que contar ahora y contar la primera entrevista, porque la primera entrevista con el general Medina fue de él, que fue a la casa, le tocó timbre, y cuando él salió, y en vez de buenos días, ¿qué tal?, le dijo, usted dijo que yo tal cosa y tal otra, hice un reproche a propósito de algo que había publicado Blut en su revista.
Carlos, ¿qué le contestás a esos mensajes de la audiencia que yo leía hace un rato? El de Andrés, por ejemplo, que quiere saber qué se siente vivir 9 décadas.
Lo curioso es que no se siente nada.
Exacto.
Yo creo que los viejos son viejos porque se enferman. Cuando los viejos no se enferman, sienten y tienen una disposición frente al mundo exactamente igual. Yo no tengo diferencia ninguna de ahora con cuando tenía 18 años.
Claro, pero creo que el oyente apunta a todo lo que has vivido, todos los cambios que has visto pasar y que has sentido y que has protagonizado incluso.
Sí, ¿no? Y sentir se siente como el primer día, y lo importante es que lo que ha vivido y lo que va a vivir. Fíjate que eso que lo tenemos anotado para hacer una investigación, creo que te compete a vos. El carácter de Tuareg de Artigas tiene que ver con los navegantes islámicos que remontaron el río de la Plata y que se instalaron en la sierra, hicieron campamento, y que en la nomenclatura rural dejaron el nombre en Sierra de Mahoma. Ese es una cosa muy interesante, porque Artiga quiere decir converso. La voz artiga.
Ay, ay, ay.
Yo quisiera hacer una pregunta que no...
Acá tiene que ir la advertencia a los oyentes, ¿no? Advertencia a los oyentes. No todo lo que ustedes escuchan en este espacio de los viernes debe ser tomado en serio.
No necesitas aclarar nada, porque esa risita nerviosa es reservada nada más que para Mauricio.
No, pero volviendo al oyente, si tú comparás estos años de la segunda década del siglo XXI, ¿no?, con los primeros años de tu actividad pública, ¿qué podemos decir? 1940, sí. 30 y pico. ¿Qué conclusión sacás?
No,
¿Qué te sale al hacer esa comparación?
No, tenés razón eso. El acumular experiencia permite, ¿qué te puedo decir?, naturalizar muchas cosas, comprender muchas cosas, ¿no? No darle importancia seria a cosas que uno cuando es joven atropella y cree que esto es definitivo y acá me juego la vida. Después todo es más relativo, ¿no? E incluso el mirar a la gente vivir y accionar hace que se sea una cosa más tolerante. La edad provoca eso, es decir, un poco el cansancio de los picos emocionales. La realidad no te sorprende, te muere mucha gente, te vas quedando solo, ese tipo de cosas que corresponden a la longevidad hace que tengas una consideración mayor, una apertura mayor de comprensión para lo que está pasando. Nada es demasiado importante.
Mi padre, que pasó los 90, decía siempre: lo que lamento de tener tantos años es todo lo que me voy a perder en los años futuros, dice un oyente.
Es claro.
Pero así es maravilloso vivir tantas décadas, agrega. Completamos enseguida esta conversación. Tengo algunos problemas con los oyentes. Hay mensajes de quienes se enojan porque no les leemos sus mensajes. No hay forma. Imposible, absolutamente imposible leer todos los mensajes que están llegando para saludar a Carlos por sus 90 años. Ahora, imposible. Hay cosas. Sí.
Pero hay...
Tengo aquí uno que sí quiero elegir, el de una hija de Enrique Guarnero, legendario actor de la Comedia Nacional, que manda un abrazo al gran pibe con el recuerdo muy fresco del Florencio por El Patio de la Torcaza.
Donde el papá hacía un trabajo inigualable.
Carrizo.
Hacía el Carrizo.
Papel de Carrizo.
Sí, llevaba la obra entera para arriba, ¿no? Fue de las cosas mejores que le vi hacer a Guarnero y debía surgir en cierta medida de la linda amistad que yo tenía con él. Un día me cayó a casa y me dijo: mira, vengo a verte porque mi familia quiere que tengas un árbol de mi familia. Y me trajo un horrible árbol que crece de manera, un palo borracho, divino como florece, pero te ensucia todo. Es un árbol que echa flores y cantidad de cosas. Sí. Hay que tener un jardín especial.
Es un buen ejercicio treparlo, ¿no?
Sí, sí, lleno de espinas. Pero es un árbol formidable, era divino el árbol.
Un oyente hizo una pregunta y acá le pusieron el gran pibe. Dos cosas, porque me dijo Javier
que
cuando desgrabaron...
El secreto de la eterna juventud, ¿eh?
Que desgrabaron el programa anterior y se encontraron a quien le dicen pibe. Que el nombre de pibe es de Botija porque usaba una gorra requintada, cosa que ahora no insiste, Y que se parecía al pibe de Chaplin, y de ahí le quedó el pibe ahí entre. Y la otra cosa que preguntaron, si hacía deporte o yo qué sé qué, antes del desayuno de Botija se iba hasta la isla de las Gaviotas nadando, era malvinense, en lo que se inspiró Phelps ahora para los 200 metros. Porque, claro... Algo tenemos que aportar a las Olimpiadas.
Sí. Cuando a Carlos le preguntan por todo ese abanico de actividades en las que ha estado metido, él contesta que lo único que ha hecho satisfacción es escribir teatro. ¿Por qué?
Porque es para lo único que debo tener talento natural. Yo tengo una costumbre buena, que aconsejo a los muchachos que escriben, de darle cajón a lo que uno está escribiendo, porque mientras se escribe, uno piensa siempre que esto es excelente. Cuando lo deja descansar en un cajón y a los 3 meses lo lee, no es tan excelente. No se parece a Shakespeare, se parece a uno que está escribiendo. Y la verdad es que en el sistema cajón, la única cosa que cuando vuelvo a ella y me gusta es lo que he escrito de teatro. Y yo pienso que lo que debía haber hecho yo si hubiera hecho una vida sacrificada es dedicarme a escribir teatro. Pero yo tenía un sentido gozoso de la vida y me dediqué a muchas cosas porque me entusiasmo con ellas y las hago encantado, aunque no tenga demasiado talento.
Tú tenías una última pregunta, Matilde.
Yo quería saber su participación como guionista de cine, porque yo no la conozco.
La Raya Amarilla.
Sí, yo la hice y la dirigí.
Es un cortometraje,
¿no? Es un cortometraje de 20 minutos que era una publicidad para la Comisión Nacional de Turismo.
Era una publicidad sobre Montevideo, en realidad, ¿no?
Sí, me dieron $10,000 y me sobraron.
Una película que protagonizó un jovencísimo Ricardo Espalter.
Sí, después yo hice pruebas con 6 o 7 actores. Y había una diferencia enorme en cuanto a la expresividad de un mimo. Sobre todo por la economía de los medios, ¿no? Lograba efectos con muy poca cosa, porque en el cine el problema de un mimo de teatro es que siempre está sobreactuado. Y este no, este tenía una condición de economía en lo que hacía, con pequeños gestos, con pequeñas cosas.
Es una película muda, en realidad.
Sí,
¿de qué año
claro.
es?
1964. Ah. Es más, ganó el Gran Premio del Festival Internacional de Bruselas.
Sí, sí, está loco este tipo de... Los belgas no saben nada.
Pero mirá, te voy a acoplar una cosa, que en la Comisión Nacional de Turismo llamó a concurso. Entre los que se presentaron estaba Pelo Duro y estaba yo. Entonces, ganó La Raya Amarilla. Entonces, te digo como la canción de Atahualpa Yupanqui, que me doy por bien ganado entrando atrás del primero.
Muy bien.
Hablando de canciones, ¿qué tal si nos vamos acercando al final de este festejo con el Maggi letrista de canciones? Lo hemos mencionado en distintas ocasiones, pese a que no es lo más conocido por la gente. Maggi tiene su buena experiencia en esta materia, ¿no? Por ejemplo, hace pocos días tú recordabas, Mauricio,
sí, con Jaime Ross, claro,
que Maggi escribió las letras para El Regreso del Gran Tuleque.
Ay, pueblo, pueblo, mi pueblo, yo te prometo vivir mejor.
Letras de murga, en ese caso, sí. ¿No? Ya dijimos que ahora estás escribiendo la letra de una ópera.
Exacto.
Nada menos. Pero resulta que hace unos años, Carlos también escribió letras para la música popular uruguaya. No fueron muchas, pero esta se escuchó mucho.
Casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Eso me equivoqué.
Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué.
Sí.
Canta Daniel Amaro en esta grabación que está hecha junto con Joaquín Sabina, nada menos.
Sí, la verdad es que esa canción es, la letra es de Daniel Amaro. Yo me reduje a corregir algunas cosas, la toqué un poco, pero esa es una letra de Daniel Amaro y parece preciosa. Sí.
Qué modesto lo tuyo.
Completamente uruguayo. Salido allí, ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano,
árabe venezolano es español, suizo, francés. Español, suizo, francés.
Carlos, que tengas un muy feliz cumpleaños este domingo.
Muchas gracias, mi querido. Me has hecho un lindo favor esta mañana con todas estas dificultades de tolerancia que tuve que aplicar los azoramientos de El Cisne entre los Charcos, dice Mallarmé, y yo estaba de la misma manera.
Bueno,
¿cómo lo saludamos? Con un aplauso. ¿Cuál es
el pibe? No cumple, siembra.